La democracia de América Latina tiene una cita importantísima este domingo cuando se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Recordemos que en las elecciones generales de Brasil, que se llevaron a cabo el pasado 2 de octubre, el expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, obtuvo el 48,4% de los votos frente a Jair Bolsonaro, el actual presidente, obtuvo el 43,2%. Nuestro gran amigo en Brasil, Carlos Franco Amasta, vaticinó el día de las elecciones que Bolsonaro iba a ganar las elecciones. Pero esta mañana me escribió y me dice, Jorge, Bolsonaro como que complicó las cosas y va a ganar Lula. A ver, don Carlos Franco Amasta, qué placer saludarlo en Brasil. Buenos días.
Buenos días, Jorgito. Gracias por la oportunidad. Buenos días a toda tu audiencia y por la oportunidad, ¿no? Porque si no, iba a quedar aquel vaticinio anterior. Entonces, vamos y te cuento un poquito lo que pasó en los últimos días. Conforme te había dicho, y si te fijas un poco atrás, unos 10, 15 días atrás, Bolsonaro empató la elección. Estaban perfectamente empatados, inclusive viendo eso en las bolsas de apuestas, ¿no? Y parecía que estaba fácil para él, que ultrapasaba a Lula y ganaba. Pero Bolsonaro, siendo Bolsonaro, cometió, ¿sabes aquellos errores que tú dices que para que cambie el resultado de una elección tiene que pasar alguna cosa bombástica? Y sucedieron tres cosas efectivamente bombásticas. La primera es que el ministro de Economía, Paulo Guedes, hizo una declaración en el sentido de que iría a desvincular el reajuste del sueldo mínimo de la inflación, porque no había cómo hacer política económica de esa manera. Y eso tuvo una repercusión muy negativa, obviamente, dentro de las clases sociales menos abastadas. Eso fue un hecho. El peor de todos sucedió ahora, la semana pasada. Roberto Jefferson, que es el presidente del PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, y tal vez el aliado más firme de Bolsonaro, que estaba preso en régimen de domiciliar por causa de los ataques y fake news y milicias de internet, estaba en casa preso, prisión domiciliar, inventó de insultar de una manera absurda, llamando inclusive de prostituta a la ministra del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que fue inclusive la pasada presidenta del Supremo Tribunal Federal. Con esas declaraciones y esos ataques, el Supremo Tribunal Federal decidió mandarlo de vuelta a la cárcel, no más con prisión domiciliar. Y cuando llegaron a prenderlo, la Policía Federal, este tipo lo recibió con tiros a la Policía Federal. Dio más de 50 tiros al carro de la Policía Federal y lanzó 3 granadas. Para que tengas una idea, mira la locura que estamos hablando. El tipo estaba preso, prisión domiciliar, y tenía en su casa granadas y armamento. Y muy, muy, muy identificado con Bolsonaro. Él es Bolsonaro. Y eso tuvo una repercusión terrible, pero terrible. Le costó la elección a Bolsonaro. Te aseguro que si alguna cosa cambió totalmente el panorama fue eso. Porque inclusive quien fue a negociar la rendición de Roberto Jefferson fue el padre, que el padre caricato que se lanzó a presidente de la República justamente por el partido de Jefferson, y que en realidad era para hacerle un juego a Bolsonaro. Entonces, la aparición del tipo, el hecho de atacar a la Policía Federal, recibir a la Policía Federal con tiros y granadas, fue un desgaste para Bolsonaro que creo que imposible de recuperarse. Otro hecho último sucedió con las mujeres, que también tuvo una repercusión terrible, y es que el expresidente de la Caja Económica Federal fue exonerado por prácticas de abusos contra mujeres que trabajaban en el banco, y salió el relatorio final muy fuerte, más de 500 páginas, con todas las acusaciones. Y cuando le dijeron a Bolsonaro, hiciera algún comentario referente a ese informe, él dijo que no veía nada de más. Y eso también tuvo una repercusión muy fuerte en los movimientos feministas. Entonces hoy te diría que por causa de esas tres cosas, que no fue una bomba, pero fueron tres, una más fuerte que la otra, yo creo que esa elección está decidida para Lula.
Carlos, ¿qué porcentaje podría tener la elección del día domingo cuando Lula ganó en la primera vuelta 48-43? ¿Cuál es el vaticinio que se hace? ¿Qué dicen las encuestas?
Lo que creemos ahora es que van a ser 53% de los votos válidos para Lula y 47% de los votos válidos para Bolsonaro. Y, insisto, creo que ahora es irreversible porque uno ve en estos días un desespero de la campaña de Bolsonaro. Para que tengas una idea, ayer sucedió una cosa absurda. El hijo de él, que es diputado federal, Eduardo, propuso posponer las elecciones. Entonces, yo creo que si tenemos que preocuparnos, que el próximo paso es suceder alguna cosa a la Trump en los próximos días, de Bolsonaro perder y no querer entregar la presidencia, decir que las elecciones son fraudadas cuando el sistema electoral brasileño es el más moderno del mundo, pero ya entró en ese clima de ataque a las instituciones y a la validez de las elecciones.
Muy bien. Don Carlos, volvemos a hablar el lunes cuando tengamos resultados concretos. Lula Bolsonaro, vamos a ver qué pasa este domingo en el país más grande de América Latina. 8:13, 8:13. Volvemos con más invitados enseguida. Vamos con el informe de nuestro compañero José Granados, alcalde de Candelaria. A imputación por irregularidades en 3 contratos. Fiscalía también llamará a responder a 4 funcionarios de su gabinete y a un ingeniero.
A imputación de cargos por el presunto caso de corrupción cometido en el 2020 con 3 contratos que sumaron 69 millones, fueron llamados el alcalde de Candelaria, Gregorio Brito, 4 funcionarios de su equipo de gobierno y un contratista. La decisión de la Fiscalía General fue informada a los investigados por el juzgado primero promiscuo de Candelaria. Además del alcalde Brito, la imputación cobija a los secretarios de Infraestructura Luis Perea Gualpa, de Planeación Robinson Muñoz Calvo, a los funcionarios municipales Arnoldo Bolívar Cervantes y Daniel Barandica Carrillo y al contratista Darío Pedrosa Díaz. En agosto de 2021, Emisora Atlántico y Zona0.com dieron a conocer la denuncia que ante la Fiscalía presentó el abogado Porfirio Castillo, por lo que considera un nuevo caso de corrupción administrativa en la adjudicación de un contrato por 23.400.000 pesos para la limpieza de los cauces de los arroyos de Candelaria, otro por 23.189.477 pesos para obras de limpieza y adecuación del arroyo Bejuco y un tercero por 23.017.684 pesos para obras de limpieza del canal de drenaje de la urbanización Nueva Candelaria. Las millonarias irregularidades que habrían sido cometidas fueron denunciadas y quedaron consignadas en el acta 029 de la sesión del 25 de mayo de 2021 del Consejo Municipal de Candelaria, en la que los cabildantes Remberto Movilla, Nelson Martínez y Germán Fonseca, durante un debate de control político, dejaron al descubierto que los 3 contratos no habrían sido ejecutados, pero sí cobrados. En la sesión fue presentada una declaración que, bajo la gravedad de juramento, hizo el ingeniero Darío Pedrosa Díaz ante la Notaría 11, el 11 de junio de 2021, en la que afirmó, refiriéndose a los 3 contratos, que no participé en la etapa precontractual, es decir, no presenté oferta alguna, no suscribí contrato, no firmé acta de inicio ni acta de recibo final y por ende no recibí ninguna suma de dinero por concepto de la ejecución de los contratos suscritos con la alcaldía del municipio de Candelaria. Si en alguno de los contratos y o documentos anexos arriba mencionados aparece mi nombre y firma, esta debe ser falsa, pues no ejecuté ninguna de ellas, declaró también Pedrosa Díaz ante el notario Jaime Horta. Posteriormente, en una entrevista que atendió el investigador del CTI José Castro Ecker, Pedrosa dijo que sí se había encargado de los trabajos y que estos fueron recibidos a satisfacción. De nada le sirvió porque la Fiscalía, dentro de su evaluación, no tuvo en cuenta esta declaración y lo llamó a imputación. Otra denuncia de los concejales, que fue incluida en los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía, fue que la limpieza de los arroyos no la realizó el municipio, sino una maquinaria que envió la unidad de gestión de riesgo, pero el alcalde Brito, sus funcionarios y el ingeniero cobraron fraudulentamente los 69 millones, haciendo ver que cumplieron los 3 contratos. Por esa razón, Porfirio Castillo advierte que cada vez es más frecuente que las ayudas que entrega la unidad de riesgo o las obras que hace el ejército en épocas de lluvia y emergencia son aprovechadas por alcaldes que andan cometiendo fechorías.
Yo no quiero ni me alegro con que a los alcaldes los metan presos. No es mi interés. Mi interés es que los alcaldes empiecen a... que la institucionalidad funcione. Ese es mi interés. Y lo del sur del Atlántico es una cosa que usted no tiene sino que darse un paseíto por allá para que vea hasta dónde la tragedia cohabita con ellos o ellos cohabitan con la tragedia. Mientras la tragedia está al borde de sucederse, los alcaldes están haciendo fechorías. Todas esas cosas que tienen que ver con las unidades de riesgo son aprovechadas en momentos por muchos alcaldes para simular contratos, para decir que hicieron cosas que no lo han hecho. Toda esa corrupción se está dando en los municipios y no hay organismo de control que vigile y que sea capaz de ponerle coto a eso.
En el caso de los 3 contratos de los arroyos, el denunciante sostuvo ante la Fiscalía que se suscribieron el mismo día para desarrollar el mismo objeto por valores muy similares, lo cual permite inferir que se fraccionaron posiblemente con la finalidad de burlar el proceso de contratación acomodando las cuantías. Otro hecho relevante en este caso fue que ante la fiscalía denunciaron que los millonarios recursos cobrados fraudulentamente fueron girados a la cuenta de un particular. A pesar de que la fiscalía confirmó esta denuncia, la persona que recibió el dinero no figura en la lista de los llamados a imputación. Los delitos que pidieron investigar son peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad de documentos, entre otros, pero no se sabe cuáles serán imputados. Castillo lamenta que las malas administraciones municipales estén afectando la institucionalidad, tanto que a su juicio las alcaldías son unos feudos podridos a los que llegan funcionarios en chancletas y al día siguiente salen en camionetas cuatro puertas.
Más allá de la corrupción, es un problema de desinstitucionalización. Usted encuentra que los alcaldes, si se desborda un arroyo, no se enteran. Y si se enteran, llaman a un ministro. Usted encuentra que los alcaldes son jefes de policía, pero ellos no ejercen como jefes de policía. Usted se encuentra que los municipios del sur del Atlántico hoy están sometidos, tienen unos altos componentes de extorsión, de secuestro, de vigiato y de todo eso, y de microtráfico. Usted se encuentra que las alcaldías se han convertido en unos feudos podridos a los cuales llegan personas, para decirlo metafóricamente, en chancleta y al día siguiente salen en cuatro puertas. El caso de la alcaldía de Candelaria, y el señor alcalde tiene todo el derecho a defenderse, es un punto de encuentro con la necesidad de investigar a fondo toda la conducta institucional de los municipios del sur del Atlántico en este caso.
La audiencia de imputación fue fijada para el 8 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Los investigados deben presentarse con sus abogados defensores, les notificó el juzgado primero promiscuo de Candelaria.
Ahora son las 8 de la mañana, 32 minutos.